manzanas.
¿Me convidas una?
Ay, no seas...
Había una vez una niña en Tijuana, sentada frente a la televisión, viendo muy atenta lo que se convertiría en una de las series de comedia más queridas de Latinoamérica.
A ver tú, niño chavo, ¿cuántas me quedan?
No le queda ninguna.
¿Cómo que no me queda ninguna?
El Chavo del Ocho. En ese entonces, esa niña no entendía del todo los retos que enfrentaba su familia, ni todo el esfuerzo que hacían sus papás para salir adelante.
Tampoco sabía que muy pronto tomarían una decisión que les cambiaría la vida, cruzar la frontera y empezar de nuevo en Estados Unidos.
Eso significó cambiar de escuela, aprender otro idioma y adaptarse a un país completamente distinto.
I barely spoke English, and I remember wanting to use the bathroom and didn't know how to say, can I go to the bathroom? And I had to say, like, raise my hand and just say, pee pee.
Adaptarse no fue sencillo. Todavía recuerda lo difícil que era comunicarse durante sus primeros días en la escuela. No sabía cómo decir en inglés, ¿puedo ir al baño? Así que recurría a lo único que se le ocurría, pipi.
Y no fue fácil.
Pero hubo algo que mantuvo unida a su familia y la ayudó a atravesar esos años difíciles.
La comedia.
I think it's because we were so poor and it was such a dire situation that my family's way of managing dire situation is through humor.
Éramos tan pobres y estábamos atravesando situaciones tan difíciles que nuestra forma de lidiar con todo era por medio del humor, dice. Esa niña es Lourdes Ayón, cabildera y activista de día y comediante de stand-up de noche.
Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a la Carabina de Ambrosio. Espero que se diviertan con nosotros durante esta media hora de diversión.
Chapitas, good afternoon.
¿Que te duele el esternón? ¿Y a nosotras qué?
Lourdes creció entre la comedia mexicana y la estadounidense. Veía desde La Carabina de Ambrosio y Chiquilladas hasta Charlie Chaplin.
Y aunque no entendía todo lo que decían en inglés, le fascinaba ver I Love Lucy.
Lucy, breakfast is ready.
Mommy, dear.
I was a giant fan of I Love Lucy. I thought she was hilarious, and there was something about her, even as a kid, that I was really drawn to. And I no la entendía porque no hablaba inglés en ese tiempo, pero I would watch her and her comedy.
Estos eran los comediantes y programas que llenaban de risas la casa de Lourdes. Y aunque no entendía todo el diálogo en inglés, disfrutaba verlos todos. Para Lourdes, la comedia no necesitaba traducción. Con los años, descubriría que el humor podía ser mucho más que entretenimiento. Podía convertirse en su voz.
¡Hello, my life! ¡Heck yeah! I'm so excited to be here, beautiful people. I love it. My name is Lourdes Ayón.
Hablamos con ella frente a un público en vivo durante KBBS Podcast Live, The Art of Protest, sobre la comedia como una forma de resistencia.
El episodio de hoy es la versión en español de esa entrevista. La grabamos en el estudio justo después del evento en vivo. Esperamos que la disfruten.
De KPBS, esto es Port of Entry,
donde contamos historias que cruzan fronteras.
Soy Alan Lilienthal.
Y yo soy Natalie González.
Estás escuchando Port of Entry. Bienvenida, Lourdes.
Hola, Lourdes. Bienvenida.
Gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Súper emocionada de estar aquí.
Nosotros también.
Lourdes, creciste en Tijuana. Hace poquito estábamos platicando tú y yo. Tú creciste en Tijuana, pasaste parte de tu infancia ahí. Después te moviste a San Diego, estuviste como back and forth, Tijuana-San Diego. ¿Cómo el haber crecido en esta región fronteriza de Tijuana-San Diego moldeó la forma en la que tú ves el mundo?
Sí. Bueno, creo que hay una perspectiva muy particular para los que vivimos aquí en la frontera. Uh-huh. Porque hay una especie de dualismo que existe entre la vida de la manera que nos movemos, cómo fluimos entre Tijuana y San Diego. A la misma vez son dos diferentes culturas, dos diferentes tipos de vidas, pero a la misma vez somos la misma gente porque somos los mismos que estamos cruzando la frontera y vamos a Tijuana y los de Tijuana a San Diego. Entonces, para mí, cuando voy a otras partes del mundo o cuando voy a otras partes del estado, veo como que todo es como unitario, pero aquí es como más como en dualidad. O sea, algo, dos cosas diferentes al mismo tiempo. Podemos existir al mismo tiempo. No tiene que ser una cosa o la otra, pero dos cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Esa parte es muy importante. Siento como que el más tiempo que uno se puede exponer en las dos, en un ambiente bicultural, entonces como que crea una manera de ser más tolerante. Y como que de esperar y a la gente que sea los que necesiten ser. Y todo bien. Tú sé el que tienes que ser y yo también. Y podemos jugar y estar juntos también.
Has hablado de cuando estabas creciendo, te influyó mucho la comedia en inglés y en español. Aunque no entendías mucho inglés, entendías el humor. ¿Qué, uh-huh. ¿Qué crees que eso dice del humor como un lenguaje universal?
Sí, el humor se siente. El humor no son las palabras. El humor es en el movimiento. El humor se siente en el cuerpo. Uh-huh. Cuando estás escuchando a alguien hacer algo chistoso, estás escuchando a alguien decir algo chistoso, se siente como esa tensión, como que algo va creciendo y que va a soltar. Y estás como esperando que suelte como para ver cómo, en qué momento vamos a poder respirar mejor o a ver ese entendimiento. Y se siente en el cuerpo. Por ejemplo, hay veces que puedes ver a una persona platicar o sin escucharlos y los puedes ver cómo son sus movimientos y te interesa qué es lo que están diciendo, ¿entiendes? Entonces es como un movimiento, es como un ritmo en el cuerpo que se siente, porque de la manera en que se crea la conversación para algún chiste o alguna cosa, alguna cosa que uno quiere comunicarse, se siente en como música. Yo lo escucho como música, lo siento como música. Entonces, no necesariamente necesito entender que... Por ejemplo, cuando estaba viendo programas en inglés y que estaba chica como I Love Lucy y no hablaba el inglés, no necesitaba yo entender el idioma para saber que I Love Lucy era una loca, ¿entiendes? Y que se la pasaba, igual que yo, que se la pasaba nada más haciendo travesuras a su esposo y su esposo tratando de ser, según el abnegado, trabajando y ella le estaba, muchas percances que le estaba sacando. Eso para mí era muy importante porque era muy físico el humor que ella presentaba. Entonces sí lo veo como un ritmo, como una canción, como algo físico que vive en el cuerpo.
Me robé tu pregunta, perdón.
Sí, ya sé, cambiaste los colores,
perdón,
otra vez.
Lo hice.
No, dale.
No, bueno.
Ya vamos al revés.
Perdón, tengo tos. Para muchas comunidades, personas, grupos, culturas, el humor es una manera para lidiar con las cosas difíciles. Y esto lo sé perfectamente porque también me platicabas que tu papá, o sea, en tu familia veía mucha comedia. Yo también crecí de esa manera. Todo el tiempo me estaban metiendo comedia por todos lados. Uh-huh. Y me di cuenta que la comedia para mí es algo que me ayuda a sanar muchas cosas, uh-huh, y a lidiar con cosas difíciles también. O sea, en el día a día, pero también a lidiar con cosas difíciles. ¿Cómo crees que la comedia logra que nosotros podamos lidiar con las cosas difíciles?
Exactamente lo que acabas de decir. Como, por ejemplo, ahorita en la política, en todo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con esta nueva administración, y existe como un aire anti-mexicano, ¿no? O sea, anti-inmigrante, emigrante. Y de todos los días cuando estás presentado con ese tipo de mensajes que te hacen sentir frustrado o, por ejemplo, están subiendo los precios, la gasolina, los huevos, todo empieza a subir como los blanquillos, ¿no? Se escucha medio raro decir huevos, perdón, es que soy comediante, entonces todo, perdón. Está subiendo el precio de la comida, el precio de las casas, el precio de todo. Entonces, ¿cómo puedes uno lidiar con esos, con esas frustraciones muy reales que nos están afectando día a día? Hay que uno reírse, hay que uno poder, como acabas de decir, lidiar con las frustraciones con algún chistecito, ¿me entiendes? O con un poquito de Polo Polo, un poquito de El Chavo del Ocho, algo que te saque de ese pensamiento triste o que estás muy, muy frustrado, que te saque de eso. Es importante la comedia y la risa en todo eso. Y más yo siento que lo vivo diario, porque con eso de que trabajo en la política también igual, lo veo, lo vivo, lo siento. Y cuando viene gente a platicar conmigo, yo también tengo esas mismas como frustraciones y necesito reírme como para sentirme, como acabas de decir, para sentirme mejor también igual.
Sí, sí, lo pienso como... Porque sí, la comedia es tan necesaria, pero no lo pensamos tan seguido como una forma de activismo o protesta, pero es como si yo voy al gimnasio a levantar pesas todos los días y no me dejo descansar, no puedo ir el siguiente día a levantar pesas. Si este mundo nos está dando mucho peso, la comedia como que nos da ese break espiritual de, ok, déjame soltar la presión, descansar un poquito para tener fuerza mañana y seguir lidiando con todo esto.
Sí, definitivamente. Y estábamos hablando también hace rato de la... porque para mí la comedia, lo hago en inglés, la comedia es inglés, pero mi humor viene de ser mexicana. Mi humor viene de la familia, cómo hablan, cómo se mueven. Y veo el mundo... del lado, pues, como de Tijuana, como somos tijuanenses, de la manera que damos carrilla, la manera en que hablamos, o el famoso ¡ah!, ¿verdad? El famoso ¡ah! Cuando estoy en juntas y está todo como muy serio y sé que no va a pasar, si estoy en una junta donde hay una transacción que se va a tomar y que según vamos a mejorar las cosas para la gente con este nuevo programa, y yo como que ya llevamos como 10 programas y nada más. Entonces a mí me da risa, pero en mi mente lo estoy diciendo, pero o sea, en la mesa redonda donde estamos todos platicando, pues súper seria, ¿no? Así como que bien profesional, pero en la mente traigo así como que la Tijuana Live, ¿me entiendes?
Sé que no se va a hacer, pero chance, lo tengo que decir, lo mejor sería hacerlo en voz alta, porque a lo mejor despertaría a todos como, oh, güey, ya, es el programa número 11 que decimos que vamos a hacer esto y no ha cambiado nada. Es como...
Exacto. No es cierto. Necesitamos
esa cachetada de comedia.
Sí, sí. Y lo que me encanta es que cuando hago comedias también, invito a los legisladores a que participen en los shows.
Oh, wow.
Entonces los invito y te voy a decir que la mayoría de los que invito van y participan y les encanta, y hago el chiste que cuando digo que los políticos voten por mí, ¿no? Que quisiera que los candidatos, cuando están haciendo sus campañas o se están postulando, me encantaría que cuando están haciendo sus promesas, que digan, oh, vota por mí, voy a cambiar tu vida. No es cierto, tú no vas a votar por mí, güey, ya, ¿me entiendes? Como que si pudieran hacer eso, yo me sentiría como que, ok, estamos todos de acuerdo. Esto es un caos, ¿me entiendes?
Y la máscara se quita.
Sí, esto es un caos, pero vamos a trabajar juntos, ¿me entiendes? Entonces, cuando hago ese chiste con los legisladores, se cagan, ¿me entiendes? Les da mucha risa, como que, ok, sí, pero una vez nada más me toqué con unos legisladores y me dijo, no, pero sí hicimos mucho con este programa. No, nomás quiso como decir, pero este programa sí sirvió. Yo, sí. Yeah.
Sí, pero
les dije, sí, pero no, también al mismo tiempo.
Y tú sí, pero no. Necesito una rutina de 40 minutos de stand-up.
Pero la verdad me dan mucha... mucho apoyo. Los legisladores les encanta que exista esa dualidad también en mí, como te digo, en que soy una persona de trabajo serio y muy profesional, pero a la misma vez tengo esta parte que es muy importante para mí como para poder lidiar con los problemas de cotidianos del día, los problemas políticos a los que estoy trabajando y afectan a otra gente, y los otros problemas políticos que me afectan a mí directamente también igual. Entonces, todos entienden que todos necesitamos un outlet, ¿no? Que necesitamos una manera de poder de poder sentirnos mejor. Y para mí es la comedia.
Sí, soltar la presión. Estás escuchando Port of Entry.
¿Alguna vez has visto que un chiste o una rutina de stand-up cambie la perspectiva de alguien?
No necesariamente en así como que en vivo, como que alguien salió y ya soy una nueva persona, gracias a ti, todos sus chistes.
Ahora soy demócrata.
Soy demócrata. Y sí, voy a creer en los programas que están instituyendo. Sí sucede, pero como en conversaciones, ¿verdad? O sea, mi comedia no está, no nada más hablo de la política, también en mi comedia hablo de muchos aspectos de ser inmigrante, de ser mujer, de ser mujer a los 53 años, qué se siente, cómo se ve eso, y me río y me da, les doy a la gente como un panorama, pinto un panorama de cómo es mi vida, por ejemplo, con una mujer de 53 años en pleno menopausia. ¿Cómo se siente eso? Pues, ¿sabes qué gacho? Pues, y ahorita vengo y te cuento porque tengo que ir a hacer pipí, porque tengo que hacer pipí cada 5 minutos, ¿me entiendes? Entonces, digo esas cosas y otras cosas más. Por ejemplo, que estaba diciendo que pensaba que estaba embarazada, pues ya no, porque no me llegó mi regla. Dije, ya me tocó. Y luego y a estas alturas, ¿y qué voy a hacer con un niño a estas alturas? A los 51, 52, ¿qué voy a hacer con eso? Y después mi cuerpo como que me dijo, no, güey, es menopausia. Como que, te crees bien joven, ¿me entiendes? Entonces como que una muchacha vino y me platicó conmigo después del show y me dice, que estabas hablando de la menopausia, ¿no crees como que es algo como que estás hablando mal de ti misma, como que te estás viendo mal hablando de esto? Y me dio risa porque como que, ay, pobrecita. Pero ya que le toque, ¿me entiendes? Cuando le toque y ella está en plena menopausia, se va a acordar, ¿me entiendes? Como que después, en el futuro, te vas a acordar. Yo le expliqué que para mí la comedia y ciertos temas son importantes de decirlos en mi ver muy, muy personal. Pero también estoy como creando y dando información que es muy importante, como para ella en el futuro, si nadie ha hablado con ella en lo que se tiene que ver con la menopausia, porque a mí nadie me dijo la menopausia, ¿me entiendes? Mi mamá me tuvo muy, muy joven. La verdad que nomás tenemos entre mi mamá y yo son 18 años, ¿me entiendes? Wow. En el pasado, cuando estaba chiquita, eso como que se veía muy grande, pero ahorita los años como que es mucho, ¿me entiendes? Pero ahorita a los 53 y mi mamá como a los 70, ¿me entiendes? 72, algo así, por ahí la matemática no la tengo muy bien. Mi mamá está como que estamos muy cercanas en la edad, pero ni ella me dijo nada de eso. Yo solita tuve que despertar y pensar que estaba embarazada y todo eso, ¿me entiendes? Entonces,
el Espíritu Santo me visitó. Lourdes, yo te elijo para que...
Y yo, ¡oh, no!
Paloma me embarazó.
Pero imagínate, es que salir embarazada a esa edad y luego como que... que me sale un bebé como momia, ¿qué onda?
Polvo.
En vez de decir se me rompió la fuente, se me rompió el polvo.
Estoy sacando polvo,
¿me entiendes? Entonces yo le dije a esa muchacha como que es una manera de comunicar información que también es muy importante. Entonces ella dijo, ya como que lo entendió, y luego dijo, ¿y qué tal si la gente no lo entiende? Y como que se van y dicen como que, esa señora loca o lo que sea. Entonces yo le dije, pues ese no es mi rollo, ese no está en mí, está en la persona a la que lo quiere escuchar, lo escucha, y lo que no, pues no, también. Pero la única vez que sí sentí como que no necesariamente cambiar la opinión de una persona, la mente de una persona basado en la comedia, más bien como para mí es la conexión que existe en el momento, que es súper importante de mantener. Y que si yo estuve haciendo comedia 10 minutos, 15 minutos o 5 minutos y una persona vino y me dice, cuando hiciste tu comedia esos 5 minutos se me olvidó que tenía problemas. Uh-huh. Y para mí fue como muy importante esa conexión, porque en esos 5 minutos o 10 minutos que yo estuve haciendo mi show, también me olvidé que tenía problemas. Uh-huh. Entonces fue una conexión, cuando me di cuenta que es una conexión muy especial entre la persona que está platicando en el escenario y la audiencia que está recibiendo la información. Cuando todos nos podemos reír de algo que en lo que nos podemos conectar, nos podemos entender, es súper importantísimo. Más que cambiar la mente de alguien, es como la conexión como humanos.
Uh-huh. La comedia siempre ha sido una manera muy, muy fuerte de como para que comunidades preserven sus historias, su identidad. ¿Qué historias ahorita de la comunidad fronteriza crees que se deberían de preservar?
Para mí es muy importante poder preservar las historias de las personas que, de los inmigrantes, las personas inmigrantes. En mi tiempo, cuando mi mamá fue la que construyó y creó ese puente de México a los Estados Unidos, ella se hizo ciudadana y luego me hizo ciudadana a mí. Y luego ya después a mi papá. Pero lo que yo me acuerdo en ese proceso que hicimos, eran muchas juntas en inmigración en San Diego, eran muchas preguntas y eventualmente hubo una ceremonia y ya me hice ciudadana. Pero el problema ahora es que no es así de fácil. Uh-huh. Ahora es hay tantas complicaciones y uno se tiene que tardar tanto tiempo para la gente que quiere tener una mejor vida y que quiere hacer cambios en sí para sus propias familias, para el prójimo, para el futuro, y quieren algo mejor y que piensan que en los Estados Unidos pueden tener ese tipo de vida. Me encantaría las historias que podíamos compartir de las gentes que se quieren, las personas que se quieren emigrar y que no, que por ciertas pólizas o ciertos leyes no se pueden emigrar. O sea, como que las leyes se les olvida ver la humanidad y las razones por las cuales la gente necesita una ayuda para poder sobrevivir, porque hay muchos que vienen escapando violencia, escapando escasez o mucho mucha pobreza. Entonces, poder ayudar y sacar a alguien de eso es súper importante. Como siento como que es nuestro mando como humanos de poder ayudar a otros. Uh-huh. Pero porque una ley existe, pues ya no, ¿sabes qué? No, pues no, porque aquí dice que no puedes, ¿me entiendes? Aquí dice que te tienes que regresar y tienes que seguir sufriendo, ¿me entiendes? Como que lo veo como que es algo muy inhumano, como muy, muy cruel. Uh-huh. Entonces, si podríamos crear historias de las gentes, de las personas que se quieren emigrar, que no los han dejado. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo se llaman? ¿Los hijos que tienen? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué es lo que quieren para ellos mismos en el futuro? Sería muy importante como para humanizar ese proceso que ahorita existe, que es muy, 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 muy como separado de cómo somos como humanos.
Para ir cerrando la conversación, esta a lo mejor es una pregunta que pudiera sonar un poco más técnica sobre cómo haces tus rutinas de stand-up, pero ¿cómo manejas los límites de la comedia? Es decir, ¿qué tanto empujas una historia personal y la llevas a un extremo donde la agrandas para con tal de hacerla parte de tu rutina y hacer reír a la gente? ¿Cómo llevas lo personal al escenario?
Depende de mi vida, ¿en dónde estoy en mi vida? Por ejemplo, si estoy hablando de lo de si tengo 53 años y en menopausia, obvio, si hubiera empezado la comedia más joven, no hubiera hablado de eso. No tengo esa experiencia. Son como las experiencias vividas en que están actualmente sucediendo. Entonces, o las cosas que estoy viendo que me están sintiendo incómoda. So, por ejemplo, si estamos hablando de la inmigración, entonces voy a hablar de cómo ICE está llevándose a los mexicanos y nomás los está recogiendo de que van en particular a la Home Depot y se llevan a la gente. Como que están como aquí, ahí sabemos dónde están, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, pues hay que hacer un chiste donde pues yo ya ni voy a la Home Depot, ¿me entiendes? Nomás ando en la Lowe's, porque ahí no se oye que viene el ICE en la Lowe's, ¿me entiendes? Nomás en Home Depot. Entonces, como las cosas que voy viendo y las voy como pegando y se crea como cuando estás tejiendo y se hace una cobija grande de cosas que suceden en lo que me estoy enfocando. Empiezo con la inmigración, estoy empezando a hablar con lo de la menopausia y ahora más personalmente estoy viendo las limitaciones que yo tengo como persona para poder tener una relación más bonita, más sana. Tengo muchos como traumas de niña que quiero explorar para ser una mejor persona, para ser una mejor mamá, para ser una mejor hija y para poder ser una mejor esposa en algún
Wait,
tiempo.
You're a mom? You never told me.
Sí, soy mamá. Soy mamá, tengo una hija.
Dijo el Espíritu Santo y le llegó.
Cierto. O sea, recién nacido entonces.
Recién nacidita, recién. Yeah, yeah. Tengo una hija, tiene 22 años, está en la Universidad en Oregón. Okay. Y es muy linda, pero no le gusta mi comedia. No va a ver la comedia, le da vergüenza. Ah, ¿cómo te atreves, mamá? Uh-huh. Más aparte, no hablo de ella necesariamente, pero si voy a decir algo... le pregunto y a veces me burlo un poquito de ella porque es mexicana, su papá es mexicano, soy divorciada también, por eso te digo, los traumas me achacan, pero su papá es mexicano, yo soy mexicana, pero mi hija es gringa, ¿me entiendes? Como que, pero siento como que si dos mexicanos hacen una gringa, como que ya la hicimos, ¿me entiendes? Entonces ese es el único chiste que me deja contar, pero aparte de eso, se me olvidó lo que estaba diciendo. ¿Cuál era el rollo? ¿No?
De cómo llevabas el personal a la
escuela. Oh, sí. Entonces, los temas que estoy explorando ahora son como más súper personales y muy íntimos, porque eso lo de la comedia y en la política también es como que es súper importante ser como más genuino, ser más vulnerable. Y para poder ayudar a la gente de en verdad, entonces tenemos que como ver nuestra humanidad un poquito más, pero para poder hacer eso, entonces tenemos que lidiar con ciertos problemas emocionales. Entonces yo estoy viendo mis propios traumas como de niña, porque si mis papás no estaban y cómo me hizo sentir eso, o si crecí en un ambiente donde no existía mucha estabilidad y que mis papás se peleaban mucho, ¿me entiendes? Y que ves cosas como que te afectan por toda la vida. Si tus papás se peleaban, si tus papás no estaban, o si mirabas a gente que estaban, porque si hay alcoholismo y también adicción a las drogas en la familia, ¿me entiendes? Todo eso afecta a uno y la manera en que uno se puede conectar. Entonces, si yo puedo hablar de eso un poquito más, que sé que son temas muy universales, entonces me puedo conectar como con más gente y puedo alinearme a un espíritu más humano en que nos podamos entender. Y si la gente se puede ver en mis historias y luego vienen y platican conmigo, entonces es una magia increíble que me hace que siga escribiendo y que siga comunicándome con la gente para poder tener esa conexión, que es súper importante. En mi familia existe, somos muy como de música. Estabas diciendo que te gusta eres músico. En mi familia hay muchos músicos. Mi papá, desde que yo estaba muy chica, estaba en un trío. Desde que yo tengo uso de razón, la guitarra, los boleros, ¿me entiendes? Mis papás estaban como en una banda cuando yo era muy chica. Nosotros teníamos una banda también. Tocamos para mi quinceañera y todo eso, ¿me entiendes?
¿Qué tocabas tú?
Yo, el piano. Tocaba el piano. Pero después como que no se hizo donde yo seguí, el resto de mi familia siguieron con lo de la música, son artistas, les encanta, mi hermana tiene una voz fenomenal, mi hermano también, todos tienen mucho talento, y yo pues como que no le hago mucho a lo de la música, pero sí también existe ese espíritu de artista como para escribir, como para ver las cosas un poquito más a fondo y sentir como las cosas más a fondo. Si yo siento las cosas así como que muy, muy a fondo. Entonces, si no le pongo atención a esos sentimientos que son muy importantes, entonces siento como que se crean arriba de los traumas y no me dejan como expresarme mejor. Entonces, es mejor escribirlos y reírme de ellos y seguir rascando, seguir excavando más para ver quién soy yo y cuál es qué es lo que quiero hacer, para qué estoy aquí en el mundo, ¿me entiendes? Esa pregunta que todos quieren propósito. Saber, ¿cuál es mi propósito? Pero no nomás mi propósito de carrera es mi propósito como humana, en cómo voy a ayudar a fondo. Y como que siento que la comedia me está llevando a eso, porque en mi carrera me ha ido muy bien, pero eso no me ha llenado. Y la comedia y haciendo esta excavación emocional como que me llena más, me da más y me hace seguirle y regresar al escenario una y otra vez.
Muchas, muchas gracias, Lourdes. Creo que en este mundo que a veces, justo Alan y yo estamos platicando de eso hace rato, este mundo que a veces se siente tan pesado y como con tantas personas hacia los extremos, es como una bocanada de aire fresco. Alguien que utiliza la comedia como un medio tan poderoso. Y además, lo que me encanta de la comedia es que todos tenemos acceso a ella, todos podemos reírnos, todos podemos ser chistosos si lo queremos.
Y sí.
No todos tienen ese don. Es un don, es un regalo de Dios. Pero muchas gracias por
sí, muchas gracias, Lourdes. Estuvo muy divertido.
Gracias a ustedes. Me dio mucha emoción y felicidad estar aquí y poder compartir con ustedes en inglés y en español.
La comedia también ha formado gran parte de mi vida, de hecho ha estado presente toda mi vida. Cuando era niña, mis hermanos y yo veíamos casi todas las noches las repeticiones del programa de comedia Otro Rollo con Adal Ramones. Viéndolo en retrospectiva, definitivamente estaba demasiado chica para estar viendo eso. No era precisamente un programa para niños, pero me encantaba terminar el día riéndome. Y la verdad, eso no ha cambiado mucho. Hoy escucho podcasts de comedia, veo especiales de stand-up todo el tiempo, veo maratones de sitcoms. La comedia se ha convertido en una de las formas en las que me relajo y logro sobrellevar los momentos más difíciles de la vida. ¿Qué significa la comedia para ti, Alan?
A mí también ha sido una super medicina en mi vida cuando estoy muy estresado, que me ha pasado mucho, ya no tanto, ya he aprendido, he madurado, y la comedia siempre nada más ha sido, no voy a decir un escape porque no creo que sea no escaparte, pero ya sabes, cuando necesito salir de mi cabeza un poquito, a mí no me gusta ver cosas que me vayan a estresar más. O sea, el horror o hasta el drama de repente está bien. O sea, hay películas muy chidas, pero la comedia siempre, la risa, siento que es la mejor manera de soltar presión y tensión. Y como un arte, siento que es la mejor manera de traerle un poco de ligereza y luz a corazones estresados. La comedia es una manera de recordarnos que no estamos solos, y hablar con Lourdes nos recordó de esto, y también que la comedia puede ser una gran forma de protesta.
Y que la risa nos conecta.
Nos recuerda que no somos los únicos cargando con algo.
Y aunque reír no hace desaparecer las partes difíciles de la vida, sí puede hacer que sean un poquito más fáciles de llevar.
Este episodio de Port of Entry fue escrito, producido y traducido por Natalí González Rodríguez.
Adrián Villalobos es el productor técnico y diseñador sonoro. Este episodio fue editado por Chrissy Wen y Julio César Ortiz Franco. Lisa Morissette es directora de programación de audio y operaciones.
Soy Alan Lilienthal.
Y yo soy Natalí González.
Nos vemos pronto.